Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Asia Central.
Revive talks between the U.S. and Taliban are now in limbo.
Las negociaciones entre Estados Unidos y el Talibán se encuentran en suspenso tan solo un día después de haber sido anunciadas. Estaba previsto que funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca se reunieran con delegados del Talibán en Qatar para las primeras negociaciones en más de un año. Sin embargo, pocas horas después de haber sido anunciadas las negociaciones, el gobierno afgano sostuvo que se retiraría del proceso, así como de las actuales negociaciones sobre cooperación en seguridad con los Estados Unidos. Un vocero del gobierno afgano afirmó que Estados Unidos violó su promesa de abstenerse de reconocer oficialmente al Talibán. El Talibán llamó a su nueva oficina política en Qatar, Emirato Islámico de Afganistán. La incertidumbre diplomática tiene lugar en medio de continuos ataques perpetrados por el Talibán dentro de Afganistán por la ocupación de la OTAN que lidera Estados Unidos. 4 soldados estadounidenses murieron el miércoles en un ataque con cohete contra la base militar de Bagram. El presidente Obama habló durante la cumbre del G8 en Irlanda del Norte y dijo que continuará las operaciones en Afganistán mientras se intenta transitar lo que prevé será un lento camino diplomático. El presidente Obama declaró:
vamos a continuar apoyando esta iniciativa junto con el gobierno afgano. Quisiera reiterar que no esperamos que este proceso sea fácil ni rápido, sino que debemos realizarlo en paralelo con nuestro enfoque militar. Y, mientras tanto, permaneceremos plenamente comprometidos con nuestras acciones militares para derrotar a Al-Qaeda y apoyar a las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas.
En las filas del Talibán, las negociaciones fueron aprobadas directamente por Mullah Mohammed Omar, el líder talibán que permanece oculto desde la invasión estadounidense en Afganistán en 2001. El martes, un portavoz talibán desmintió que se utilizaría el suelo afgano para amenazar a otros países, una condición previa que le permite abrir su nueva oficina en Doha. Suhail Yahya.
El Emirato Islámico de Afganistán sigue a la vez las opciones militares y políticas en objetivos limitados a Afganistán para iniciar el contacto con las Naciones Unidas y con las organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales.
Mirroring President Obama's stance on military operations. El Talibán adoptó una postura similar a la del presidente Obama con respecto a las operaciones militares, ya que prometió continuar los ataques armados contra fuerzas estadounidenses, incluso durante las negociaciones. La noticia de las negociaciones surge mientras que las fuerzas de la ocupación de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, finalizaron formalmente el traspaso del control de seguridad al gobierno afgano. Ahora se considera que las fuerzas de la OTAN desempeñan oficialmente un papel de apoyo a las fuerzas armadas afganas hasta su retirada, prevista para 2014. El comandante de la OTAN, Joseph Dunford, le dijo a periodistas que ya no está a cargo de la guerra en Afganistán. El general Joseph Dunford declaró:
la semana pasada era el responsable de la seguridad en Afganistán y hoy, después de la ceremonia, la responsabilidad fue trasladada al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior en nombre del presidente Karzai. Y este es un cambio significativo de ayer a hoy, de modo que no es solo una función de intención en términos de quien está a cargo de la seguridad en Afganistán.
Mientras tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia afirma que el número de niños fallecidos en el marco de la ocupación liderada por Estados Unidos en Afganistán aumentó considerablemente. En los primeros 4 meses de este año, al menos 414 niños resultaron heridos o fallecidos, un aumento de más del 25% con respecto al año pasado. Las fuerzas internacionales y afganas son consideradas responsables del 14% de esas muertes.
Medio Oriente, África del Norte.
Rusia y Estados Unidos afirman que continúan enfrentados con respecto a cómo responder a la crisis en Siria tras las negociaciones paralelas a la cumbre del G8 en Irlanda del Norte. El presidente ruso, Vladimir Putin, criticó la decisión de Estados Unidos de armar a los rebeldes opositores al gobierno. El presidente ruso habló el lunes junto con Obama acerca del conflicto que ha dejado más de 90.000 muertos. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró:
por supuesto que nuestras opiniones no coinciden, pero todos tenemos la intención de detener la violencia en Siria, de detener el aumento de las víctimas y solucionar la situación en forma pacífica, por ejemplo, al hacer que las partes se sienten a negociar en Ginebra.
Mientras tanto, Obama anunció que enviará 300 millones de dólares adicionales de ayuda humanitaria a Siria y a los países vecinos que están lidiando con los refugiados de la crisis. Esto eleva la cifra total de ayuda a 800 millones de dólares. Días después de haber anunciado los planes de armar a los rebeldes sirios, la Casa Blanca ahora sostiene que mantendrá aviones de guerra estadounidenses y baterías antimisiles en el país vecino de Siria, Jordania. Los aviones y las baterías se habían desplegado en el país para realizar ejercicios militares conjuntos y ahora permanecerán allí por tiempo indefinido. Las nuevas armas estadounidenses probablemente sean enviadas a rebeldes sirios a través de las actuales operaciones de la CIA en Jordania. El gobierno egipcio anunció que cortará todos los lazos con el gobierno sirio y respaldará a los rebeldes que luchan por derrocar a Bashar al-Assad. El sábado, el presidente egipcio Mohamed Morsi le dijo a sus partidarios que cerraría la embajada siria en el Cairo y retiraría al enviado de su gobierno en Damasco. El presidente egipcio Mohamed Morsi declaró:
el pueblo sirio enfrenta una campaña de exterminio y limpieza étnica planificada, alimentada por estados regionales e internacionales a los que no les importa el ciudadano sirio. El pueblo egipcio apoya la lucha del pueblo sirio moral y materialmente, y Egipto, su nación, sus líderes y su ejército no abandonará al pueblo sirio hasta que ésta logre sus derechos y dignidad.
En sus comentarios, Morsi también exhortó a la comunidad internacional a instalar una zona de exclusión de vuelos sobre Siria e instó a los miembros de Hezbollah que combaten junto a las fuerzas de Assad que regresen al Líbano. En respuesta, el gobierno sirio dijo que Morsi se unió a la conspiración e incitación dirigidas por Estados Unidos e Israel en contra de Siria. Estados Unidos negó haber presionado a Egipto en lo que respecta a Siria.
Mientras tanto,
la Organización de las Naciones Unidas celebró el Día Mundial de los Refugiados con nuevas advertencias sobre las penurias de los 1.6 millones de personas que huyeron de la guerra en Siria. Al anunciar un pedido de 1,7 mil millones de dólares en asistencia, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, dijo que el conflicto en Siria es una de las peores crisis humanitarias de las últimas dos décadas. Antonio Guterres, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo:
no tengo dudas de que la crisis siria no solo es una de las crisis humanitarias más dramáticas desde la Guerra Fría, sino que es la más peligrosa y los riesgos de que se difunda e impacte negativamente a los países de la región muy grandes. El Líbano enfrenta una amenaza existencial y necesita y se merece todo el apoyo de la comunidad internacional. Es absolutamente esencial que la maravillosa generosidad de la que somos testigos aquí en pueblos como este la exprese el mundo entero.
La ONU afirma que la guerra civil de Siria llevó la cifra de refugiados a su punto más alto en 18 años, 45,2 millones de personas en todo el mundo. El lunes, manifestantes de Estados Unidos y Yemen se reunieron frente a la embajada de los Estados Unidos en Sanaa, Yemen, para pedirle a Obama que cumpla con la promesa realizada hace 5 años de cerrar Guantánamo y transferir a docenas de yemeníes y otros prisioneros a sus países. La ex diplomática estadounidense, la coronel Ann Wright, se encuentra entre ellos. Coronel Ann Wright dijo: diría que Estados Unidos debe cerrar Guantánamo y declarar libre de todos los cargos a los prisioneros. Estados Unidos debe liberar a esos prisioneros. Debemos también poner fin a los ataques con aviones no tripulados en Yemen. Son muy peligrosos, terminan con la vida de civiles inocentes y hay mejores maneras de lidiar con el terrorismo. Trascendieron detalles sobre un ataque de un avión no tripulado de Estados Unidos contra Yemen a principios de este mes. McClatchy informa que, además de matar a 5 militantes, el ataque tuvo como saldo la muerte de un niño de 10 años, de nombre Abdulaziz, que era el hermano menor de la persona que era el blanco de la operación. El ataque, que tuvo lugar el 9 de junio en la provincia de Joul, se produjo pocas semanas después de que el presidente Obama diera un discurso prometiendo mayor transparencia y precauciones en el uso de aviones no tripulados en el exterior. El asesinato del niño desencadenó una ola de reclamos de los líderes de las tribus locales. Uno de ellos le dijo a McClatchy: matar a alguien de Al-Qaeda es una cosa, pero la muerte de un inocente es un crimen que no podemos aceptar. Los medios de noticias turcos turcos informan que 87 personas fueron arrestadas en una serie de redadas contra los sospechosos de haber participado en protestas contra el gobierno. El ministro del Interior turco afirmó que 62 personas fueron arrestadas en Estambul. También se registraron arrestos en Ankara. La policía detuvo antes a alrededor de una docena de manifestantes que desobedecieron un ultimátum del gobierno al permanecer en la plaza Taksim de Estambul, que ha sido el centro de las protestas contra el primer ministro turco Tayyip Erdogan. El domingo, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan le dijo a una gran multitud de partidarios que la oposición está intentando imponer el gobierno de la minoría sobre la mayoría que lo respalda. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan declaró:
las minorías están tratando de imponerse sobre las mayorías. Los privilegiados están tratando de dominar a las víctimas y de recuperar sus privilegios. Sabemos qué es lo que hay verdaderamente detrás de los juegos sucios que juegan mientras simulan preocuparse por los árboles, el medio ambiente y el parque Gezi. Conocemos a los que están tratando de socavar la voluntad del pueblo. Los conocemos bien. No les allanaremos el camino a los que buscan determinadas opciones distintas a las elecciones. No les daremos la oportunidad.
El domingo, al menos 33 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en una oleada de atentados en Irak. 12 más murieron en 3 atentados perpetrados en el día de hoy. Desde abril, alrededor de 2.000 iraquíes perdieron la vida víctimas de la violencia sectaria, en lo que se ha convertido en el periodo más sangriento del país en 5 años. Irán eligió al ex negociador nuclear Hassan Rouhani como nuevo presidente en reemplazo de Mahmoud Ahmadinejad. Rouhani es considerado moderado en comparación con los otros candidatos. Sacó apenas poco más de la mitad de los votos en una elección que contó con un 72% de concurrencia de votantes. Rouhani ha exhortado a un mayor compromiso con los países occidentales, al mismo tiempo que reclamó respeto para el derecho de Irán a la energía nuclear. El domingo, el ex jefe de gabinete Denis McDonough calificó la elección de Rouhani como una señal potencialmente esperanzadora.
Estados Unidos. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos confirmaron oficialmente los programas de vigilancia que reveló el informante Edward Snowden. En una carta al Congreso publicada el sábado, funcionarios estadounidenses afirmaron que la recopilación generalizada de registros telefónicos y el espionaje del uso de Internet por parte de extranjeros están contemplados en el artículo 215 de la Ley Patriota y en el artículo 702 de la versión modificada de la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA por sus siglas en inglés. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, también afirma que investigó menos de 300 registros telefónicos confiscados en la amplia recopilación de metadatos realizada el año pasado. La NSA sostiene que la vigilancia impidió ataques terroristas en Estados Unidos y otros 20 países, pero no brindó detalles al respecto. El programa de registros telefónicos ha estado vigente desde 2006. Según el Washington Post, los tribunales de la FISA volvieron a emitir órdenes para la recopilación de metadatos cada 3 meses desde mayo de 2006 a empresas de telecomunicaciones como AT&T y Bell South. Las órdenes judiciales fueron emitidas a pedido de una empresa de telefonía no especificada después de que se reveló el programa de vigilancia sin órdenes judiciales. La empresa aparentemente le pidió al gobierno de Bush que presentara las órdenes judiciales de modo que estaba legalmente obligada a cumplir con el pedido. Por su parte, el senador Udall y el senador demócrata Ron Wyden de Oregon continúan interrogando acerca del papel que desempeñaron los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, en desbaratar conspiraciones militantes en Estados Unidos y el extranjero. Altos funcionarios de inteligencia dijeron al Congreso esta semana que la NSA ha cooperado para impedir 50 potenciales sucesos terroristas, entre ellos 10 en territorio estadounidense. Sin embargo, en un comunicado del miércoles, los senadores Wyden y Udall expresaron estar específicamente en desacuerdo con las afirmaciones respecto a que la masiva recopilación de registros telefónicos hubiera desempeñado un papel en ello. Los senadores afirmaron: parece ser que el programa de recopilación masiva de registros telefónicos que establece el artículo 215 de la Ley Patriótica estadounidense tuvo escasa o nula incidencia en la mayoría de los referidos desbaratamientos. Afirmar que estos programas han desbaratado decenas de potenciales conspiraciones terroristas es falso si el programa de recopilación masiva de registros telefónicos en realidad aportó muy poco o nada. En otras noticias relacionadas con la NSA, la gigante de Internet Google le pidió al Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera que levante su secreto de sumario implementado hace tiempo respecto de la divulgación de pedidos gubernamentales de información sobre sus clientes. Argumentando una necesidad de mayor transparencia, Google solicitó permiso para divulgar públicamente las grandes cantidades de pedidos de seguridad nacional, inclusive divulgaciones en el marco de FISA. Google fue una de las 9 empresas de tecnología nombradas en los documentos de la
NSA, que proveía al gobierno acceso directo a información de los usuarios a través del programa de vigilancia PRIMS. Apple se ha convertido en la más reciente empresa de tecnología en reconocer que recibió una ola de solicitudes de datos de sus usuarios de autoridades estadounidenses en virtud del programa ultrasecreto PRIMS revelado por Snowden. El lunes, Apple afirmó que durante 6 meses hasta el mes de mayo recibió 5.000 solicitudes de agencias locales, estatales y federales con respecto a 10.000 cuentas de usuarios. Facebook y Microsoft también reconocieron haber recibido miles de solicitudes de datos de usuarios. Mientras tanto, han surgido nuevos detalles sobre los vínculos entre la inteligencia de Estados Unidos y las principales empresas de tecnología del país. El New York Times informa que la empresa de comunicaciones Skype creó un programa secreto para explorar formas de brindar al gobierno fácil acceso a la información de sus clientes. El programa llamado Project Cheese, Proyecto Ajedrez, fue establecido para sortear los obstáculos legales y técnicos para permitir la vigilancia del gobierno de las llamadas y chats a través de Skype. En otro asunto vinculado, el New York Times también reveló que el ex jefe de seguridad de Facebook, Max Kelly, ha trabajado para la Agencia de Seguridad Nacional desde que se fue de Facebook en 2010. Poco después de una semana desde que admitió ser la fuente que reveló el amplio programa de espionaje interno de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, el informante Edward Snowden defendió sus acciones. En un chat en Internet, Snowden chateó con lectores y periodistas de The Guardian y señaló que continúa en Hong Kong después de haber llegado allí el mes pasado, pero no confirmó su ubicación exacta. Defendió su afirmación de que, como contratista de la NSA, tenía la capacidad de escuchar las comunicaciones de todas las personas en Estados Unidos tan solo con una dirección de correo electrónico personal. En un momento le preguntaron a Snowden exactamente cuándo tomó la decisión de admitir su autoría en la filtración, a lo que respondió: para mí no hubo un solo momento. Lo que me llevó a actuar fue ver la letanía interminable de mentiras de los funcionarios de jerarquía al Congreso y por lo tanto a la población estadounidense y darme cuenta de que el Congreso, específicamente la banda de los 8, apoyaba totalmente las mentiras. Ver a alguien en el puesto de James Clapper, el director de Inteligencia Nacional, mentir descaradamente sin que eso tuviera repercusiones es la prueba del deterioro de la democracia. El sábado, un grupo de personas se manifestaron bajo la lluvia torrencial en Hong Kong en una muestra de apoyo a su causa. Tom Grundy, el organizador de la manifestación, declaró:
él dice que no es ni héroe ni traidor, que es tan solo un ciudadano común y corriente. Creo que todos coincidimos hoy y vamos a expresar nuestra solidaridad con él y esperamos que en Hong Kong se respete el Estado de Derecho.
Sally Tong, de Socialist Action, declaró: hoy hay muchas personas de Hong Kong que han venido a defender los derechos democráticos fundamentales de Snowden porque ha denunciado la verdad y los secretos del gobierno de Estados Unidos. Y ahora realmente es nuestra responsabilidad salir a defender no solo sus derechos democráticos, sino también nuestros derechos democráticos. El grupo informante Wikileaks afirma que se puso en contacto con el equipo de abogados de Edward Snowden para ayudarlo a obtener asilo en Islandia. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, reveló la noticia en una llamada telefónica con periodistas. Assange también exhortó al presidente Obama a abandonar la investigación del gran jurado de Wikileaks por publicar los documentos filtrados de Estados Unidos. Julian Assange:
President Obama must do the right thing. He must immediately.
El presidente Obama debe hacer lo correcto. Debe abandonar de inmediato la investigación inmoral contra Wikileaks, su personal y su oficina, antes de que se siente un precedente que marcará el fin del periodismo sobre la seguridad nacional en Estados Unidos. Estamos en contacto con el equipo de abogados de Snowden y hemos participado en el proceso de intentar que obtenga asilo en Islandia.
Mientras tanto, funcionarios federales confirmaron que han investigado desde hace más de un año a la empresa privada que realizó la verificación de antecedentes de Snowden. La empresa con sede en Virginia, USIS, es la mayor contratista encargada de realizar controles de seguridad para el gobierno de Estados Unidos. Se informó que está siendo cuestionada por el fracaso sistémico en evaluar adecuadamente a los trabajadores. El presidente Obama llama a la reducción del arsenal nuclear de Estados Unidos y Rusia en un tercio. En un discurso pronunciado ante miles de personas en la puerta de Brandenburgo, de Berlín, Obama reveló planes de reducir aún más las ojivas nucleares, además de los recortes realizados en 2010 como parte del tratado firmado con Rusia denominado New Start, Nuevo Comienzo. El presidente Obama expresó:
tras un estudio exhaustivo, he determinado que podemos garantizar la seguridad de Estados Unidos y de nuestros nuestros aliados, así como mantener una firme y creíble fuerza disuasiva y al mismo tiempo reducir nuestro despliegue de armamento nuclear estratégico hasta en un tercio. Pretendo lograr reducciones negociadas con Rusia para trascender posturas de la Guerra Fría respecto a las armas nucleares.
El Pentágono dice que las exhortaciones a los médicos militares para que detengan la alimentación forzada de prisioneros en huelga de hambre de Guantánamo han caído en oídos sordos. Un grupo de importantes médicos estadounidenses y especialistas en salud recientemente publicaron un pedido dirigido a sus colegas militares para que boicoteen la alimentación forzada masiva de prisioneros a la que calificaron de agresión agravada. El jueves, el vocero de la cárcel de Guantánamo, el capitán Robert Durant, dijo que los médicos militares rechazaron esas preocupaciones. El capitán Robert Durant dijo:
los médicos, enfermeros, doctores militares se han comprometido a cumplir órdenes lícitas. Esta es una orden lícita. Hablé hoy de mañana con nuestros médicos sobre ese mismo tema y no hubo ni uno que expresara ninguna preocupación. Es decir, que los editoriales de la Asociación Médica Estadounidense son una opinión. Pero la ley y las políticas tienen como objetivo preservar la vida por medio de medios lícitos.
The law and policy currently is to preserve life through lawful means.
The Pentagon says 104 of Guantanamo's 166 remain.
El Pentágono afirma que 104 de los 166 prisioneros que quedan en Guantánamo están en huelga de hambre, pero los abogados defensores dicen que el número es mayor. Al menos 44 son alimentados a la fuerza a través de sondas.
Durante su discurso del miércoles en Berlín, el presidente Obama hizo referencia a su promesa para intentar que se cierre Guantánamo. El presidente Obama dijo:
aunque nos mantenemos alertas ante la amenaza del terrorismo, debemos avanzar más allá de la mentalidad de guerra perpetua, y en Estados Unidos eso implica redoblar nuestros esfuerzos para cerrar la prisión de Guantánamo.
Mientras la corte marcial del informante del ejército estadounidense Bradley Manning ingresa en su tercera semana en Fort Meade, Maryland, un tribunal civil federal escuchó alegatos el lunes sobre si el ejército debería publicar los registros relacionados con el juicio de forma más rápida. Los medios acusaron al gobierno de interferir con su cobertura, retrasando o prohibiendo el acceso a materiales y editando en gran forma los documentos que se publican. Democracy Now! Es demandante en el caso presentado por el Centro para los Derechos Constitucionales junto con The Nation, WikiLeaks y The Guardian. Un grupo de senadores republicanos reveló una medida que ampliaría considerablemente los controles en la frontera para obtener apoyo dentro del partido para la reforma inmigratoria. La propuesta duplicaría el número de guardias en la frontera a 40.000, lo que equivaldría a un guardia cada 300 metros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. También financiaría la vigilancia y la finalización de 1.100 kilómetros de muro. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la propuesta. La patrulla de la frontera ha demostrado ser una agencia que abusa de su poder y carece de supervisión independiente. Este gran despliegue de fuerza simplemente sería devastador para las comunidades que viven en la frontera. La medida del Senado ocurre mientras el proyecto de ley de inmigración afronta incertidumbres en la Cámara de Representantes, donde el presidente de la Cámara, John Boehner, afirma que no permitirá una votación a menos que cuente con la mayoría de apoyo republicano. Nuevas cifras muestran que el proyecto de ley sobre inmigración que se someterá próximamente a debate en el Senado reduciría los déficits federales en casi 200.000 millones de dólares en la próxima década. La Oficina de Presupuesto del Congreso afirma que los beneficios financieros de agregar millones de nuevos contribuyentes a las nóminas serían muchísimo mayores que los posibles costos por el pago de seguridad social y salud, así como los nuevos gastos incluidos en la medida para el control fronterizo. Esta conclusión contrarresta un argumento clave de los opositores, que afirman que la reforma de inmigración costaría miles de millones de dólares.
En otras noticias,
fiscales federales acusan a los propietarios de más de una docena de tiendas de la franquicia 7-Eleven de imponer un sistema de esclavitud a trabajadores indocumentados. Las autoridades de Estados Unidos embargaron 14 tiendas entre Nueva York y Virginia, mientras que docenas más permanecen bajo investigación. Según la fiscal Loretta Lynch, muchos de los trabajadores en cuestión provienen de Pakistán y Filipinas. Loretta Lynch dijo: los propietarios de la franquicia que fueron acusados estaban involucrados en un patrón de fraude y explotación laboral que incluía el robo de identidades, la presentación de información falsa al proveer de nómina y la explotación sistemática de una mano de obra integrada mayormente por inmigrantes ilegales que buscaban y empleaban. Los trabajadores inmigrantes eran obligados rutinariamente, bajo la amenaza de perder sus trabajos o ser deportados, a trabajar hasta 100 horas por semana y a vivir en casas propiedad de los demandados, y solo se les proveía un pequeño porcentaje del dinero que ganaban. 9 propietarios y encargados fueron arrestados el lunes. Las autoridades también encontraron a 18 trabajadores indocumentados víctimas de supuesto esquema que ahora corren el riesgo de ser deportados.
El mundo,
Se estima que 1 millón de personas se manifestaron el jueves en todo Brasil en la mayor protesta del país en 20 años. Se realizaron manifestaciones en 80 ciudades del país, un día después de que las protestas en San Pablo y Río de Janeiro lograron impedir un aumento de las tarifas del transporte público que dieron lugar a las manifestaciones iniciales. Desde entonces, las protestas se han transformado en un movimiento contra la corrupción del gobierno, la desigualdad, la mala calidad de los servicios públicos, la brutalidad policial y el gasto del gobierno para el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Como parte de las protestas del jueves, alrededor de 300.000 personas se manifestaron en Río de Janeiro, más de 110.000 en San Pablo y decenas de miles en la capital, Brasilia. La presidenta Dilma Rousseff convocó hoy una reunión de emergencia y canceló un viaje a Japón. Continúa la revelación de nueva información a partir de los archivos de la NSA publicados por Edward Snowden. El periódico The Guardian informa que el gobierno británico realizó una amplia vigilancia de diplomáticos extranjeros que asistieron a la cumbre del G20 en 2009 en Londres, el equivalente a la NSA en Gran Bretaña. El cuartel general de comunicaciones del gobierno, GCHQ por sus siglas en inglés, instaló cibercafés falsos para espiar la actividad informática de delegados extranjeros. La agencia también interceptó los teléfonos BlackBerry de funcionarios para espiar sus correos electrónicos y llamadas telefónicas. La NSA desempeñó un papel fundamental en el operativo al compartir información sobre las llamadas telefónicas del líder ruso Dmitry Medvedev. Entre los blancos se encontraban aliados del gobierno británico como Sudáfrica y Turquía. El espionaje parece haber sido motivado por el deseo del gobierno británico de contar con una ventaja durante las negociaciones del G20. Un documento interno sostenía que la intención del GCHQ era brindar información pertinente para lograr los resultados deseados por el gobierno para su presidencia del G20.
Mientras tanto,
China emitió una respuesta más directa hasta el momento a la información sobre la amplia vigilancia de Internet de Estados Unidos. Un portavoz del ministro de Asuntos Exteriores chino realizó los comentarios el lunes. Hua Chunying declaró:
creemos que Estados Unidos debería prestar atención a las preocupaciones y exigencias de la comunidad internacional y darle a la comunidad internacional la explicación que se merece.
Edward Snowden reveló la semana pasada que Estados Unidos ha interceptado computadoras en China y Hong Kong durante años. Corea del Norte manifestó su disposición a entrar en negociaciones con Estados Unidos luego de meses de tensiones. El domingo, el régimen norcoreano propuso conversaciones de alto nivel en lugar y fecha elección de Washington. La propuesta, que reafirmó la postura de larga data de Corea del Norte de vincular cualquier reducción de su arsenal nuclear con una desnuclearización regional más amplia, incluyendo Estados Unidos, se realiza tras las múltiples amenazas norcoreanas de lanzar ataques contra Estados Unidos, mientras este país realiza simulacros de guerra con Corea del Sur.
Un nuevo informe del Banco Mundial advierte que un aumento de la temperatura del planeta de 2 grados Celsius condenará a millones de personas a vivir en la pobreza y la devastación en las próximas décadas. El presidente del Banco Mundial, Jim Jong Kim, dijo que a menos que pueda detenerse el calentamiento global, el aumento de las temperaturas causará estragos en las comunidades más pobres de África subsahariana, el sur de Asia y el sudeste asiático. Jim Jong Kim dijo:
en un mundo con una temperatura de 2 grados Celsius más, la Tierra habrá cambiado considerablemente. El modo en que la Tierra procesa el agua habrá cambiado. Habrá sequías devastadoras, inundaciones que pondrán a las ciudades en peligro y habrá problemas básicos vinculados con la capacidad de las personas más pobres para mantenerse. Lo que más me preocupa es que un aumento de 2 grados Celsius que podría producirse entre la década de 2030 y 2040 nos impedirá sacar a la gente de la pobreza y no podremos lograr nuestra meta de poner al fin a la pobreza para 2030.
Un nuevo estudio advierte que más de un tercio de las mujeres del mundo son víctimas de agresiones sexuales o físicas de sus parejas. Al informar de las conclusiones, la doctora Claudia García Moreno, de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la violencia contra las mujeres es una epidemia internacional. Claudia García Moreno declaró: este informe reúne por primera vez datos sobre la prevalencia de diferentes formas de violencia contra las mujeres y demuestra que el problema es generalizado e inaceptablemente alto. Una de cada tres mujeres en el mundo se ven afectadas por violencia física o sexual de parte de la pareja o de violencia sexual de parte de alguien que no es su pareja. La violencia contra las mujeres es un problema mundial que está generalizado y ocurre en todas partes, con un nivel inaceptablemente alto. Según el estudio, un 40% de las mujeres asesinadas en el mundo entero mueren a manos de su pareja.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.